En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperer.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La belleza de cantar. Estamos muy felices de saludarlos, como todos los domingos en la mañana, aquí en Radio Beethoven, en este espacio que, gracias a Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, nos da la posibilidad de conocer a quienes son los protagonistas de la música nacional y que hacen placer de nuestros oídos, ¿cierto? Para todos los melómanos y quienes nos oyen en este programa. Hoy nos acompaña Francisco Mañalich. Francisco es cantante, violagambista, director, bueno, y muchas otras cosas que nos va a contar hoy día. Él se especializa en un periodo de la música en particular, que ya nos va a comentar también qué significa y qué características tiene, así que le damos la bienvenida. Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por esta invitación, Andrés.
Cuéntanos, Francisco, ¿cómo Francisco Mañalich se convierte en el Francisco Mañalich de hoy, el músico? ¿Cómo la vida te lleva a la música y a la música clásica en particular?
En realidad fue de una manera muy intuitiva. Cuando yo tenía 7 años, a mi hermano mayor le regalaron una guitarra, trató de aprender y no quiso seguir con las clases, le pareció muy difícil o aburrido. Y yo inmediatamente me interesé por el instrumento y quería aprender, tenía muchas ganas de tocar guitarra y poco a poco empecé a aprender acordes, más bien, para aprender música folclórica, y así empecé, y poco a poco me hice muy amigo de la guitarra, y me empecé a acompañar yo solo canciones folclóricas latinoamericanas que me gustaban mucho. Entonces esa fue, digamos, la primera parte de mi vida musical.
O sea, tu puerta de entrada a la música fue la guitarra.
Fue la guitarra y la música folclórica,
sin duda. El primer objeto que te llamó la atención, digamos.
Sin duda, sí.
No sé si te acuerdas, porque tenías 7 años, pero te llamó más la atención la guitarra como objeto o la guitarra como sonido, porque la guitarra es algo muy atractivo, digamos, sobre todo para los niños.
Entonces, yo creo en realidad que cualquiera hubiese sido el instrumento que entre comillas hubiese heredado naturalmente, me hubiese gustado igual. Yo creo que yo tenía una fascinación por la música, por el sonido, y me hubiera acercado cualquiera fuese el instrumento que tuviese entre mis manos, digamos. Pero obviamente la guitarra siempre es un excelente instrumento para comenzar la música, porque nos permite entender la armonía, nos permite acompañarnos, nos permite cantar al mismo tiempo, es fácil de transportar. Creo que es un lindo instrumento para empezar a estudiar.
Yo creo que en Chile era muy común que hubiera una guitarra en las casas.
Tocar guitarra es algo realmente que está inscrito en la cultura latinoamericana, o sea, todos sabemos un poco tocar guitarra y eso me parece que es algo muy positivo.
¿Y tuviste alguna experiencia cuando chico? O sea, a ver, ¿en tu casa era una casa donde se hacía mucha música o tal vez tuviste?
En absoluto, no, para nada, realmente, en mi casa no se hacía música, obviamente mis padres eran muy melómanos, les gustaba mucho la música clásica, pero también, qué sé yo, la música latinoamericana, folclórica, de todo tipo. No había como realmente un acercamiento particular a los instrumentos, digamos, a los estudios musicales, pero yo nuevamente, como te dije, fue algo muy intuitivo, o sea, me acerqué de una manera casi como innata a la música desde chico. Tenía como una especie de fascinación por la música, por el sonido. Me entretenía mucho llegar a mi pieza, ponerme a tocar, sacar canciones, entender cómo hacer los acordes, en fin, fue algo realmente natural.
A lo mejor esto es un punto que vamos a tocar más adelante en la conversación, pero ¿cómo derivas de la música folclórica a la música clásica o docta? Por decirlo, a la clave docta.
La verdad es que cuando ya estaba terminando el colegio y eso, me interesé mucho por el rock. Digamos, mi pasión por la música folclórica se transformó en pasión por la música rock, por la música moderna. Y estuve mucho tiempo, claro, tocando guitarra, cantando en bandas, tocando teclado, y ahí como que un poco me desvié de este primer estilo folclórico y me aprendí muchas canciones y me lo tomé muy en serio. Pero después obviamente tenía que iniciar mis estudios musicales y no quise seguir con la música, digamos, popular, porque obviamente a nivel académico en ese minuto era más interesante tener un diploma de música clásica que de música popular. Entonces, lamentablemente, tuve que hacer un break, tuve que hacer un paréntesis en mi forma, digamos, en mi quehacer de música popular, y me puse a estudiar canto. En una primera instancia, antes de entrar a la Universidad Católica, me puse a estudiar canto para mejorar mi técnica vocal, porque me daba cuenta que cuando cantaba con mi banda de rock y eso, me cansaba mucho. Entonces necesitaba mejorar un poco la técnica para tener mejor resistencia. Me interesaba cantar mejor, de alguna manera. Y tuve la suerte de tener una profesora que me mostró la música antigua y que de alguna forma me hizo entender que la música popular estaba bastante cerca de la música barroca. O sea, que no estaba como este estilo operático, digamos, tan marcado, sino que más bien era una voz, por decirlo así, natural, un poco más simple, más cercana a la voz hablada, y eso me atrajo mucho. Encontré que era una muy linda versión del canto, y poco a poco me fui metiendo a eso.
Oye, qué curioso, porque cuando cuentas, me contabas el paso este que hiciste, tuve que hacer un paréntesis en mi desempeño de músico popular. O sea, tú lo pensaste como que iba a hacer por un tiempo para después volver al rock.
Para mí fue un conflicto muy importante saber si yo me iba a decidir más bien por la música popular o por la música clásica, porque tenía muchas ganas de crear y tenía ganas de tener un estilo de vida un poco más, ¿cómo podríamos decirlo?, entre comillas, entretenido, o sea, joven, en donde viajase con la música popular, conciertos, subirme a la tarima, cantar con amplificadores. Ese era un poco mi sueño, ser como un rockstar. Obviamente era un sueño un poco adolescente, pero era realmente genuino. Y tuve
todos
que,
los sueños parten de ahí.
Exacto. Y tuve que hacer este paréntesis para aprender música, y creo que fue una buena idea porque así pude como realmente ir pude hacer un estudio profundo de los diferentes estilos. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero pude como hacer estudios musicales formales que son realmente necesarios, independiente cuál sea el estilo que uno haga.
Oye, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso de formación ya en el conservatorio y metido de lleno en este mundo de la música clásica. ¿Cómo fue? Bueno, nos hablabas de una profesora muy importante. ¿Qué fue lo que encontraste con ella? ¿Cómo te encontraste tú con tu voz de cantante?
Mira, al inicio se dio de manera bastante natural. Estaba muy contento de cantar música barroca. Entonces audicioné para el Instituto de Música de la Universidad Católica, y quedé, y ahí empecé a estudiar, primero con Marisol González, después con Alke Scheffeld, y terminé con Rodrigo del Pozo, y siempre, claro, la música barroca y la música antigua fue un poco mi eje, mi prioridad, pero obviamente tuve que estudiar otros estilos más operáticos o de música de cámara romántica, que también me gustaban, pero me gustaban menos. O sea, siempre tuve, digamos, la idea de ser, entre comillas, un cantante de música barroca. Y al mismo tiempo estudié 2 años de musicología y luego de no haber terminado, digamos, de haber terminado esos 2 años, solamente 2 de 4, seguí estudiando, o sea, empecé a estudiar viola da gamba en paralelo con el canto, porque en el fondo quería todo lo que había aprendido en la guitarra cuando chico, este concepto como de autoacompañarse con un instrumento, cantar y tocar, quería realmente encontrar esa misma identidad, pero en la música clásica. Entonces, yo no conocía la viola da gamba, había visto solo una vez un concierto.
Déjame pararte ahí, porque debe ser interesante para los auditores ahora, por ejemplo, explicarles cuál es la diferencia, lo más básico, digamos, cuál es la diferencia entre una viola da gamba y un cello, que digamos es como el instrumento más parecido.
Es cierto que yo había estudiado un par de meses cello cuando tenía 17 años, pero no continué porque la verdad es que no me sentí a gusto con el sonido de la cuerda metálica. Había algo que me parecía muy duro. Bueno, quizás no tenía un muy buen cello, pero no sentía que fuese realmente mi instrumento, a pesar de que siempre he tenido una gran admiración por ese instrumento y por los chelistas. Sin embargo, cuando conocí la viola da gamba, dije, este instrumento es ideal porque tiene el arco del cello o del violín, pero al mismo tiempo tiene la mano izquierda de la guitarra. Y dije, es un instrumento perfecto para mí, porque mi sueño era tocar un instrumento de arco, pero al mismo tiempo con la mano izquierda puedo hacer acorde y acompañarme armónicamente y no solamente con una melodía, porque, bueno, la gran diferencia entre el cello y la viola da gamba es que el cello viene de la familia del violín y es un instrumento principalmente melódico, ¿no es cierto? Uh-huh. En donde uno...
Un instrumento, una línea, claro.
Exacto, una línea melódica y que no toca polifonía. en general. A veces pueden haber algunas dobles cuerdas o acordes, pero en general es el lenguaje del violín que consiste en tocar una melodía. En cambio, la viola da gamba ofrece todas estas posibilidades contrapuntísticas, armónicas, de tocar dobles cuerdas, de tocar en pizzicato, como una guitarra, digamos, o tocar con el arco, pero también acordes. Entonces uno puede acompañarse haciendo toda la armonía, lo que me pareció realmente muy interesante. Y es cierto que al principio esto partió como un hobby, un poco era como un instrumento secundario. Yo partí a los 22 años, entonces tuve la suerte de poder estudiar con Gina Allende, que hacía clases en la Católica en ese momento de viola da gamba, y ella me hizo descubrir este magnífico instrumento, así que gracias a ella pude estudiarlo, y poco a poco se volvió algo muy importante en mi vida, a pesar de que yo pensaba que iba siempre a ser una especie de instrumento secundario que acompañara el canto, pero me gustó mucho el repertorio y sentí que era un complemento muy importante, así que me lo tomé en serio y quise seguir adelante con un estudio, digamos, serio.
¿Y hasta el día de hoy, hoy te defines como violagambista o como cantante o ambos?
Mi objetivo principal siempre fue tener un nivel similar en viola y en canto, es decir, que no quería ser el cantante que tocaba un poco de viola da gamba y tampoco quería ser el violagambista que cantaba un poquito. Entonces, realmente siempre en paralelo traté de mejorar en ambas. Obviamente a veces estudiaba más canto, tenía la oportunidad de cantar más y la viola se quedaba un poco atrás y viceversa, a veces en la viola avanzaba más. Y eso fue realmente muy entretenido porque hice como una especie como de ping-pong entre los dos instrumentos que me permitió, yo creo, profundizar bastante en los diferentes estilos de la música antigua.
Ya, perfecto. Ya, ¿cómo siguió entonces tu desarrollo académico?
Después de haber terminado la Universidad Católica, tanto el ciclo básico de viola da gamba y la licenciatura y el título de canto, me fui a Francia. En primera instancia estudiar en la Sorbona, en donde hice un máster, digamos, de musicología, pero también de interpretación musical, es decir, un máster teórico y práctico, especializándome en el estudio de la música medieval y renacentista. Entonces fue una excelente formación en la Sorbonne, que tiene una tradición tremenda, donde conocí a profesores realmente muy importantes, por ejemplo, Benjamin Bagby, que es el director de este ensamble medieval muy importante que tiene mucha trayectoria, que se llama Secuencia. Con él estudié todo el repertorio medieval, digamos, profano. Al mismo tiempo, en paralelo, estudié con Katarina Livljanic, una musicóloga y cantante croata con la que en el fondo estudié el canto gregoriano, los neumas, la salmodia, todo lo que es más bien litúrgico o sacra. Y al mismo tiempo estudié con Rafael Picassos, que es un profesor del Conservatorio Superior de París, todo lo que es teoría musical, lectura de las fuentes, de los manuscritos, improvisación. Entonces, realmente fue una formación muy, muy, muy rica, muy completa, y al mismo tiempo me especialicé en el repertorio del siglo XV, en un compositor en particular que se llama Gilles Banchois. Digamos, fue mi memoria que hice basada en este compositor y sus canciones. Y luego seguí estudiando viola da gamba y terminé con un máster en el Conservatorio Superior de París. Tuve la suerte de estudiar con Christophe Coin, que es un gran chelista y violista. Así que ahí fue un poco como coroné, digamos, mi formación con el Conservatorio Superior.
Oye, te hago un paréntesis. Si tú ahora a través de la radio pudieras, o los auditores preguntaran, mira, me gustaría introducirme, empezar a conocer más el mundo de la música barroca, música medieval, música antigua, como se le llama. ¿Qué consejo les darías tú? ¿Cómo los aconseguirías empezar? ¿Qué obra les sugerirías? ¿Qué le dirías a la gente?
Yo creo que a uno se le olvida que la música antigua son muchos siglos de música. O sea, si pensamos en el primer canto gregoriano escrito del siglo IX, tenemos todos esos siglos de música medieval entre el siglo IX y el siglo XV, y después tenemos el Renacimiento en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII y principios del siglo XVIII. O sea, tenemos casi 10 siglos de música. Y yo creo que el auditor que quiere acercarse a la música antigua tiene que primero quizás ver o entender cuál de estos estilos es el que más le llama la atención. A algunos les va a gustar más el canto gregoriano, a otros más les va a gustar la polifonía medieval o renacentista, a otros más les va a gustar la música del siglo XVIII, como Händel, o si no, del siglo XVII, el inicio de la ópera, Monteverdi, Purcell. Entonces, creo que hay que acercarse de manera bastante natural a lo que uno le llame la atención. y de ahí empezar a navegar y a conocer los diferentes estilos, pero me parece que el acercamiento a la música tiene que ser bastante intuitivo y digamos, y natural.
Perfecto. Ya, llegaste a Francia, entonces. ¿Cómo fue tu experiencia? A ver, primero, ¿qué tan importante para tu carrera, y en general yo me imagino que para un músico, es salir de Chile? Y, bueno, llegar a Europa y
sí. Todo. Francia es un país particular que tiene mucha tradición, pero es muy diferente a Chile. O sea, París es una ciudad difícil, con mucha gente, en donde quizás la gente no es tan amable como en Chile. Y significó un esfuerzo bastante importante a nivel psicológico, acostumbrarse a otras cosas, a otros ritmos, a otro estilo de vida, digamos. Pero yo estaba tan encantado con todo lo que estaba aprendiendo, era realmente como una inyección de conocimiento en los diferentes estilos, y en el canto, y en la viola, y en la teoría, que se me pasó bastante rápido, la verdad. Estaba muy, muy, muy entretenido y pasaba toda la semana estudiando, leyendo, tocando, cantando, y se me hizo muy rápido. Y después tuve la suerte de trabajar muy rápidamente cuando terminé mis estudios. Incluso no había terminado el Conservatorio Superior en viola da gamba y ya estaba trabajando bastante. Entonces, yo creo que como tuve la suerte de ser cantante e instrumentista, se me dio muy fácil poder combinar estos dos instrumentos más la teoría y eso hizo que mi carrera partiera bastante rápidamente. Y por eso, claro, fue, mi formación en la Católica, debo decir, fue bastante importante porque me pude desarrollar en ambos aspectos y nunca por hacer uno se me prohibió hacer lo otro. O sea, claro, siempre pude complementar ambas cosas y yo creo que aprendí mucho con los profesores Sergio Cande, Allín Allende, que me dieron muchas herramientas y herramientas que me sirvieron realmente mucho para enfrentar los estudios. O sea, yo me di cuenta que a pesar de que allá obviamente es muy exigente y todo, yo tenía bastantes conocimientos. Muchas veces tenía más conocimientos que mis colegas que eran
europeos,
los mismos franceses o europeos. Claro. Tenía incluso más conocimientos en algunas materias que ellos. Entonces, creo que mi formación en Chile fue muy importante. Sí.
Oye, Francisco, vamos a escuchar algo de la música que nos trajiste. ¿Qué vamos a oír esta primera tanda de música?
Bueno, en primer lugar me gustaría que escucharan algunas piezas del último disco de Comet Music, que es el ensamble que yo, digamos, creé y que dirijo, que funciona como una especie de laboratorio musical en donde probamos diferentes cosas. Y yo lo dirijo, pero al mismo tiempo dejo que todos los intérpretes se expresen y tratamos de realmente buscar juntos nuestro estilo y las distintas soluciones que el repertorio nos permite, digamos, buscar. Y la primera pieza es una pieza muy conocida que se llama Douce Mémoire, Dulce Memoria, que es una pieza de Pierre Sondrin, un madrigal, una chanson française, digamos una canción francesa muy conocía un tube realmente del siglo XVI, a cuatro voces, pero lo interesante es que como hicimos este disco con la música de Diego Ortiz, tenemos la canción Douce Mémoire, pero que está ornamentada con dos disminuciones de Diego Ortiz, que fue un gran violista del siglo XVI, que vivió y que hizo carrera en Nápoles, y él hizo un tratado en donde explicó las diferentes maneras de hacer disminuciones, es decir, ornamentos, de la música, digamos, polifónica renacentista. Entonces vamos a escuchar los cuatro cantantes y al mismo tiempo vamos a escuchar que el instrumento más agudo, que es una vihuela de arco, y el instrumento más grave, que es una viola da gamba, van a estar haciendo disminuciones, es decir, ornamentos encima de las voces, lo que genera como una especie como de torbellino musical, en donde tenemos a la vez instrumentos y cantantes que están dialogando, mucha información, pero que al mismo tiempo suena muy, muy junta, y estoy muy contento de haber hecho esta superposición de música instrumental y vocal. Luego vamos a escuchar la primera parte de un motete que se llama Alma Redemptoris Mater. Uh-huh. Diego Ortiz es muy famoso, fue muy famoso por haber escrito su tratado y las famosas disminuciones para viola da gamba, recercadas. Sin embargo, un aspecto que conocemos menos de Diego Ortiz es su música sacra, polifónica, que hace muy poco se descubrió, digamos, o que se le dio importancia hace muy poco, y esta primera parte de Alma Redemptoris Mater me gusta mucho porque es un motete que nunca había sido grabado, por ende es inédito discográficamente hablando, y por otra parte me gusta mucho el efecto porque van a escuchar que la primera voz, son seis voces, es un motete escrito a seis voces, pero nosotros quisimos hacerlo de una manera un poco diferente, es decir, que la primera voz está cantada al unísono por las dos cantantes del ensamble, y las otras cinco voces están, digamos, tocadas, interpretadas por un consort de violas da gamba y de vihuelas de arco. Entonces, es una especie de tapiz de cinco instrumentos de arco con este canto llano cantado al unísono por las dos intérpretes del ensamble. Uh-huh. Así que le tengo un especial cariño a esta pieza por todo lo que acabo de mencionar. Después vamos a escuchar la última pieza del segundo disco que se llama Yéndome y viniendo, me fui enamorando, que es una polifonía a dos voces, un dúo de un cancionero español del siglo XVI, que es anónimo. Y yo quería terminar el segundo disco con esta pieza porque le tengo mucho cariño porque la canté en Chile. Fue una de las primeras piezas que yo vi y que estudié en Chile, en mis estudios de música antigua. Y entonces con mi colega François cantamos a dos voces esta especie como de canon que se va repitiendo con este texto. Y me parece muy interesante también ver música que a veces es muy simple, que puede parecer muy simple, ¿no es cierto? Siempre la misma música, dos voces que se repite, pero todo lo que uno puede hacer con las distintas dinámicas, con el texto, con los ornamentos, me parece que es interesante poder disfrutar de ello. Y por último, vamos a escuchar una canción mucho más rápida, viva, que se llama Un Cavalier de España, un caballero de España, de un compositor conocido, Francesco Santa Croce de Topatavino, que es otro tube del siglo XVI, y incluimos esta pieza en el disco porque, bueno, habla un poco, no es que hable directamente de Ortiz, pero uno se podría imaginar un caballero de España, un caballero de España que viene de España a Italia, a Nápoles, bueno, en esa época, digamos, que estaba bajo dominación española, Nápoles, pero igual es interesante sentir que Ortiz viajó para hacer carrera, entonces por eso escogimos esta pieza que es muy entretenida.
Perfecto, vamos a escuchar entonces a Francisco Manerich.
Thank you. Senti gran tormento, senti gran tormento, dever me perdido. Ma se stoi contento,
ma se stoi contento,
questo rosa si.
Cavalier de Spagna,
cavalca per la via, in piede la montagna, da tana per una mattina, montato in modo bella l'onserina, montato in modo bella l'artesia, dolce speranza mia, che volo per tuo amor. Bella mattina in modo bella fantina in tuo don a quel cor, bella fantina in tuo don a quel cor.
Un cavalier de Spagna
cavalca per la via, da piede la montagna, cantando per amor d'una fantina. Voltate in cuore, bella donzellina, voltate in poco a me per cortesia. Dolce speranza mia,
bien, estamos de vuelta aquí en La Belleza de Cantar, hoy conversando con Francisco Mañalich. Francisco, entonces ya durante toda la primera parte del programa cubrimos un poco toda tu formación académica en la música, ¿cierto? ¿Hay algo que se te haya quedado fuera?
Sí, me parece importante mencionar algo que se me olvidó mencionar, que el primer lugar en donde yo estudié canto, digamos, cuando conocí el canto barroco, fue en el Instituto de Música de Santiago, y con la profesora Janet Pérez, que quería agradecer particularmente porque ella me introdujo a la música antigua. Así que no lo quería dejar de lado, digamos.
Perfecto. Y entonces partiste ahí, después seguiste por todo lo que nos acabas de contar, el Instituto de Música Católica, el Instituto de Música Antigua, qué sé yo, llegaste a París, te radicaste en París, y hasta el día de hoy vives en París.
Sí, llevo casi 13 años viviendo en París. Así que es mucho tiempo.
¿Y cómo es tu día a día hoy en París? Porque te pregunto esto porque sé que además de tu desarrollo como cantante y como violacambista que ya nos contabas, también diriges. Y de hecho, bueno, acabamos de escuchar en esta etapa cosas que tú estás dirigiendo. Tienes un ensamble, has grabado discos y todo. ¿Cómo llegas a la dirección? ¿Y cómo entra eso en tu carrera profesional?
Yo creo que siempre mi prioridad ha sido el entender los diferentes estilos de música antigua. Es decir, cómo interpretarlo, cómo cantarlo, cómo tocarlo, qué afinación, qué instrumentos, qué ornamentos, qué timbre, en fin, creo que eso siempre ha sido mi pasión, entender cómo deberían sonar los estilos. En el fondo, cuando nos acercamos históricamente al repertorio, cómo poder reproducir de una manera fidedigna, pero también de una manera sensible, cada uno de los repertorios. Entonces, yo creo que tenía esta necesidad de, con todo lo que yo había aprendido, tanto teórico como práctico, tenía la necesidad de explorar y de tener un equipo que estuviese abierto a probar diferentes cosas. Entonces, poco a poco, con compañeros, fui armando este grupo que se llama Comet Music, con el que hicimos dos discos. Ustedes acaban de escuchar extractos del segundo disco, de nuestro último disco, de Diego Ortiz. Pero ha sido un largo camino de ensayo y error, en el fondo. De entender cómo nos afinamos, de entender qué instrumentos ocupamos, cómo es el equilibrio. Tenemos también un acercamiento al público cuando hacemos conciertos, porque explicamos la vida del compositor, contamos muchas anécdotas históricas. Entonces, tenemos realmente una visión muy histórica de la música, de los diferentes repertorios, y eso me parece innovador. En general, el público puede conocer la pieza musical, pero conoce muy poco del compositor. Entonces, siempre nos concentramos en una figura, en un compositor, y la idea es que el público salga del concierto sabiendo más de la vida del compositor, que en general tiene mucho interés. Podemos tener anécdotas muy, muy entretenidas, a veces un poco, que pueden parecer un poco superficiales, pero siempre es bueno acercarse a la figura y a la biografía de cada uno de los compositores.
Perfecto. Oye, y ¿has tenido oportunidad me imagino que sí, de experimentar el lado de la formación? ¿Has tenido alumnos? ¿Has hecho clases de canto, de viola o de alguna otra cosa?
Sí, la verdad es que poco a poco me he ido dando cuenta que me gusta mucho hacer clases. Nunca he querido aceptar un puesto fijo. Me han ofrecido varias veces ser profesor de viola da gamba en diferentes conservatorios en Francia, pero siempre he dicho que no, porque eso implica estar ahí, digamos, todas las semanas, y yo necesito tiempo para poder viajar y hacer, digamos, todas las producciones a las que me invitan, y siento que todavía no es el momento, no es la etapa en donde yo tengo que quedarme en un solo lugar haciendo clases, a pesar de que me gusta mucho, y en varias ocasiones tengo, digamos, el gusto de poder hacer masterclass en distintos lugares, sea en Francia o, bueno, ahora en Chile.
Eso, cuéntame de lo que viniste a hacer a Chile. Aquí estás invitado por el Instituto de Música de la Católica, ¿no? Ahora ya, bueno, como exalumno, hace rato, digamos, exalumno y de alguna forma profesor. ¿Qué viniste a hacer?
Sí, la verdad es que como que ya están empezando a tener bastante experiencia como pedagogo, con distintas actividades, y hablamos con los profesores que, digamos, yo conocía, con mis antiguos profesores, y me quisieron invitar a hacer clases en diferentes cosas. Por una parte, obviamente, en la viola da gamba, en el repertorio solista, pero también en el repertorio de consort, que es el repertorio de cámara de la viola da gamba. Y como yo tengo conocimientos de canto gregoriano, teóricos, de neuma, de polifonía renacentista, también los directores corales o incluso instrumentistas o musicólogos estuvieron invitados para participar en este como taller en donde expliqué, digamos, los principios básicos de la teoría renacentista y medieval, y pudimos indagar en este repertorio que se hace muy poco en Chile, y me parecía importante poder como transmitir este conocimiento, y fue realmente una experiencia muy grata porque hubo muchos alumnos inscritos y me dio la impresión que los alumnos estaban con muchas ganas de aprender.
Genial. Oye, Francisco, no tocaba este tema, pero no podemos dejarlo pasar. ¿Qué hiciste durante la pandemia? ¿Qué pasó con tu carrera, tu circuito en el que te desenvuelves y todo eso?
La pandemia fue un momento obviamente difícil para todos. Sin embargo, yo estaba en mi casa, vivo solo, así que tenía el espacio también de poder profundizar en quizás repertorios que no había tenido tiempo de estudiar. Y me concentré en eso, en profundizar en distintas músicas, particularmente en la música de arpeggione, que es un instrumento, es como una especie de viola da gamba del siglo XIX, uh-huh, que se crea en Austria, que se ocupó mucho en Alemania, y no había tenido realmente el tiempo de sentarme horas y semanas a estudiar este instrumento. Entonces lo aproveché realmente como una, digamos, como un estudio profundo de esta música del siglo XIX y de este instrumento que ya lo había comprado, pero que no había tenido oportunidad de dedicarme a él. Así que fue una experiencia bastante, bastante interesante, y logré darle como ese giro, afortunadamente, porque a veces uno puede sentirse solo y no tener la inspiración para estudiar música.
No, claro, sobre todo cuando son 2 años casi y encerrado. Una cosa es estar solo y otra cosa es estar solo y encerrado.
Exacto.
¿Y tu circuito, el circuito en el que tú te desenvuelves, ya se reactivó?
Sí,
la pandemia fue, es bien optimista parte nuestra, pero bueno, ojalá, hay que ser...
Mira, en Europa, bueno, también en Chile me doy cuenta que ocurre un poco el mismo fenómeno, que pasaron estos dos años de muy intensos de pandemia, y en realidad el público está sediento de cultura y de música. Entonces fue muy agradable sorpresa darse cuenta que el público necesitaba volver a ir a los conciertos y que en el fondo poner Spotify o YouTube en la casa no es suficiente para nutrirse de arte y de música. Entonces, la verdad es que cada vez que había una pausa de pandemia, digamos cuando obviamente los casos bajaban y que las cosas se abrían, o derechamente ahora que la cosa es un poco más fácil, se reactivó todo el sistema, el circuito musical, y nunca habíamos trabajado tanto los músicos allá. O sea, estamos casi que sobregirados. Y eso creo que es muy importante, darse cuenta de que la cultura para el público no es una entretención o algo anecdótico, sino que realmente forma parte de algo esencial en el equilibrio casi psicológico o digamos en la necesidad cotidiana que las personas tienen de escuchar música en vivo.
Claro, la experiencia, porque yo siempre lo he dicho, o sea, hay una cosa, la experiencia artística o la experiencia cultural es inherente a una experiencia física. Uno tiene que estar enfrente de la obra de arte que está contemplando cualquiera de estas, o sea, pero tiene que estar ahí sensorialmente, es otra cosa. Una cosa
es
un excelente streaming de algún concierto, y otra cosa muy distinta es estar dentro del teatro, con incluso hasta los olores característicos que hacen que todo eso sea una experiencia cultural y sensorial, finalmente.
Oye,
Francisco, ¿y cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Qué es lo que se viene a futuro que nos puedas contar? A largo, mediano, corto plazo.
Estoy muy contento porque he podido ir ampliando, diversificando los repertorios que hago. Y ahora tengo proyectos que son muy diversos. Por ejemplo, en marzo voy a cantar una ópera de Pedrotti, que es un contemporáneo de Verdi. Así que realmente ópera del siglo XIX. Hace muchas ganas, tenía ganas de cantar un rol más operático, así que estoy contento de hacerlo. Y después en el verano tengo una producción importante con una ex profesora que se llama Katarina Livljanic, que mencioné antes, que antes hacía clases en la Sorbonne y ahora es profesor de canto en la Scola, en Basilea. Y vamos a hacer un proyecto muy interesante, como una especie de ópera medieval renacentista, en donde nosotros compusimos la música, y que consiste en un mito griego que se llama Hecuba. Y vamos a hacer una gira con este espectáculo, así que estoy muy contento también de poder crear música, no solo interpretar el repertorio que está escrito, sino también escribir, inspirándome en los diferentes estilos. Por lo demás, en diciembre de este año voy a estar todo el mes en el teatro Bouffe du Nord, que es un teatro en el norte de París, en donde voy a cantar y tocar viola, pero una música que yo escribí para una obra de teatro. Entonces va a ser muy interesante empezar a lanzarme, entre comillas, con mi propia música. Así que estoy muy contento de poder hacer diferentes cosas este año y los años que vienen a continuación.
Espectacular. ¿Y tienes algo previsto en Chile? ¿Volver a Chile? ¿Alguna cosa en particular? ¿O ahora vuelves
Yo vengo cada cierto tiempo, trato de venir una vez al año mínimo, pero por ahora no tengo actividades agendadas en Chile. Bueno, espero que puedan salir otras cosas, sean pedagógicas, sea un concierto, pero estoy un poco esperando que eso se pueda concretar.
Vamos a la segunda tanda de música, Francisco. ¿Te parece que vamos a escuchar ahora esta segunda vuelta?
En esta segunda vuelta vamos a escuchar quizás piezas en donde yo soy más solista y no como las otras piezas en donde yo simplemente dirigía, también cantaba, pero acá vamos a escuchar más, entre comillas, mi proyecto solista. Vamos a partir con una pieza de mi disco I Am Melancholy, que es un vinilo y CD que yo hice hace un par de años, que obviamente lo pueden encontrar en todas las plataformas. Y vamos a escuchar una pieza de uno de mis compositores favoritos que se llama Sigismondo d'India, un italiano contemporáneo de Monteverdi. Una pieza que se llama Piangete Occhi Miei, en donde yo canto y me acompaño en la viola haciendo el bajo continuo. Luego vamos a escuchar una pieza para viola da gamba, de Marat Marais, un gran virtuoso francés de la viola da gamba. Una pieza que muestra cómo la viola da gamba no es un instrumento solamente melódico, sino también armónico, porque es un preludio en arpegios. Entonces vamos a escuchar la viola que está arpegiando todo el tiempo con un acompañamiento del lirone, que es un instrumento muy extraño, más bien italiano, pero que con mi colega Marco Horvat quisimos ocuparlo también en esta música francesa. Luego vamos a escuchar un air de cour francés de un compositor que se llama Sébastien Le Camus, que se llama On n'entend rien dans ce bocage, que habla como del silencio, de cómo el hombre está en medio de la naturaleza hablando de sus penas. También acompañado con viola da gamba y lirone, una canción que me parece muy linda. Y podemos terminar con Music for a While, que es un tube, algo muy conocido por el público, también acompañado con viola da gamba y lirone.
Perfecto, vamos a ir entonces a Francisco Mañalich.
Piange. Pianti di sangue.
Tendre regret
Bien, ahí estaba entonces la segunda audición con obras interpretadas por Francisco Manerich, nuestro invitado de hoy. Y así estamos también llegando al final del programa. Francisco, muchas gracias por tu tiempo, por conectarte y por compartirnos toda tu experiencia y trayectoria.
Muchas gracias a ti, Andrés, por esta invitación.
Encantado. Bueno, y a todos los auditores que nos han acompañado hoy día y nos acompañan siempre, muchas gracias por su sintonía. Y los dejamos invitados para el próximo domingo a las 11 de la mañana acá en Radio Beethoven a un nuevo capítulo de La Belleza de Cantar. Chao.
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spera.